¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco, aquí en Radio Duna, en este día lunes 16 de agosto. Un día lunes, bueno, muy noticioso, marcado, por supuesto, por lo que está ocurriendo en Afganistán. Ya vamos a conversar acerca de eso. Pero tenemos hartos temas que hablar aquí en Aire Fresco. En la medida en que María José Soto no nos destruya el estudio, podemos conversar acerca de eso. ¿Conocen a Mr. Bean o no? Les presento a... Oye, ojalá estuvieran viendo el streaming. Lo tenemos esto, ¿no? ¿Sí? Mrs. Bean. Que la trata de arreglar y es peor. Pero bueno, no importa. La queremos así.
Aquí estoy contigo.
Estamos en 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. También nos pueden escuchar a través del canal 665 en BTR. Utilizar nuestra aplicación Radio Duna o entrar a duna.cl, donde está toda nuestra programación y también están nuestros podcasts. Lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Vamos a conversar hoy día de, bueno, tenemos hartos temas. Tenemos una entretenida conversación con el chef Tomás Olivera, ustedes lo conocen bien, Tol, ¿no es cierto? Tomás Olivera Leiva, porque se reabre el restaurante Olivera Pastas, que él tiene en Monticello. Ha estado cerrado durante ya un periodo bastante largo y, bueno, finalmente logra, después de un año y medio, reabrirlo y está volviendo con todo. Dice que decidieron aguantar el chaparrón, apretarse el cinturón y esperar hasta que finalmente pudieran entonces retornar. Ha estado también haciendo otra serie de cosas. Ustedes saben, estuvo en MasterChef, tiene su propio programa Sabor a Gol en TNT Sports. Pero obviamente que su pasión es la cocina y son los restaurantes, pese a que se mueve con naturalidad por distintos ámbitos. Y también vamos a conversar sobre una iniciativa que es muy importante y llega después de un largo tiempo en que se hacía ya necesario. Hay un grupo de personas, básicamente gente ligada a medios de comunicación, ligada a temas de psicoterapia, la verdad que tienen distintos orígenes, y han empezado a darle forma a una iniciativa que se llama el Día de la Condolencia y el Adiós. Habrán escuchado ustedes de esto. Va a ser el próximo 5 de septiembre y se ha convocado a todo Chile a que se haga parte. A todos nosotros estamos convocados para hacernos parte, con el objetivo de recordar a las personas fallecidas y acompañar a todas las familias de esas personas. Son alrededor de 40.000 familias, 40.000 personas las que el COVID se ha llevado, y vale la pena, es necesario. Es sin duda, es lo que corresponde, rendirles tributo, agradecer por sus vidas y acompañar, por supuesto, a quienes están viviendo ese dolor. Vamos a conversar acerca de esto en algunos minutos más con Paula Richard, que es psicóloga de la Universidad Católica, y también ella trabaja en el Centro Instituto Chileno de Terapia Familiar y de Pareja. Así que esos son nuestros temas principales. Por supuesto que partimos, eso sí, como siempre, con la noticia, o con las noticias. En este caso, internacional, porque de alguna manera se está viviendo la historia en estos momentos. Es el fin de 20 años de intervención, o de intento de intervención estadounidense en Afganistán. Esto, recordemos, después de los ataques a las Torres Gemelas el 11 de septiembre del año 2001, en octubre de ese mismo año se produce estos primeros ataques y esta invasión en definitiva a Afganistán, en un intento de alguna manera castigar al Talibán en su momento por haberle dado acogida, haberle dado además posibilidad de crecimiento a Al Qaeda, y también, por supuesto, en la búsqueda de Osama Bin Laden. Eso que parece ya tan lejano la historia, recordemos, Osama Bin Laden lo mataron hace 10 años. Y esto comienza a ocurrir entonces hace 20 años. Pero la historia es más larga que eso. María José Soto, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Bien. Yo todavía impresionado por viendo el discurso de Biden, y conectándolo, por supuesto, con las imágenes de lo que está ocurriendo, los estadounidenses hablan de el Saigon Moment. Un momento al estilo Saigón, es decir, la retirada, ¿no es cierto?, de los estadounidenses, la huida de los estadounidenses en durante la guerra de Vietnam.
Sí, y sabes que me linkeo con lo que tú estás diciendo porque quería partir con una cita que hace ahora el New York Times, que dice: sea visto como justo o injusto, la historia recordará que Joe Biden fue quien presidió la humillante conclusión de la experiencia estadounidense en Afganistán. Claro, y tiene esta cita tiene un punto a propósito de 20 años de ocupación estadounidense que finalmente nos vuelven al principio, al terror, al pánico terrorista, que es una amenaza no solamente lo que vemos en Afganistán ahora, sino una amenaza mundial. Contextualicemos un poquito lo que ha pasado en las últimas horas. Hay caos total, absoluto en Afganistán, específicamente en la capital Kabul. Hay muchas fotos e imágenes impresionantes, impactantes, que se han viralizado porque se suspendieron los vuelos comerciales desde el aeropuerto de Hamed Karzai para evitar saqueos, para evitar que la gente siguiera aglomerándose al aeropuerto tratando de escapar de Afganistán luego de la llegada de los talibanes. Familias completas en las pistas de aterrizaje, desesperadas por tratar de subir, niños, adultos corriendo detrás de un avión, viste esa imagen bien impresionante, agarrándose del chasis del tren de aterrizaje, cayendo desde lo alto, una cosa bien
terrible,
bien espantosa. La gente prefiriendo básicamente morir en un avión en el aeropuerto antes de quedarse ahí. Hay una declaración que hacía el periodista chileno Jorge Said, que él estaba haciendo reportaje, que alcanzó a entrevistarlo en la BBC, y claro, él dice que no tiene cómo salir del país por ahora y que se inscribió en la embajada de Estados Unidos, que le dijeron: vamos a tratar de sacarte, pero tienes que inscribirte en una lista y en cualquier minuto tienes que subirte al avión, simplemente. Por lo tanto, él dice: llevo varios días ahí con mis maletas puestas. Él dice: no se puede salir a la calle ahora porque los afganos están furiosos en general con la comunidad internacional porque la culpan de lo que está pasando ahora y están odiando a los extranjeros, están odiando a Estados Unidos. No se distingue entre afgano y talibán porque se visten, hablan parecido, es lo mismo, por lo tanto.
O sea, son afganos,
claro, y es peligroso, digamos, por lo tanto, relacionarse porque finalmente puedes terminar con un problema mayor siendo extranjero. Por ejemplo, él decía: entraron a mi hotel blindado, que está totalmente protegido, entraron talibanes a revisar varias habitaciones y generalmente ese hotel, decía él, está protegido por distintos militares también del gobierno que abrieron sus puertas, se entregaron absolutamente. Y claro, hay un contexto que es que el presidente escapó. Finalmente, el presidente logró escapar, por lo tanto, ya no hay gobierno en Afganistán. Tú citabas a Biden, que habló hace un ratito, hace dos horas, un poco rechazando echar pie atrás a este retiro de tropas que él mismo anunció en abril de este año. Dijo: en mayo comenzamos a salir, se acabó, digo, no podemos seguir esperando condiciones ideales que no van a llegar, decía Biden en ese minuto, y ponía fin a una guerra de 20 años luego del atentado de las Torres Gemelas el 11 de octubre de 2001. A propósito de Al Qaeda, del terrorismo y de los talibanes. ¿Quiénes son? Y podríamos un poco recordar qué son los talibanes, que partamos explicando que talibán significa joven estudiante. Ese es el concepto. Y ellos partieron luchando en los 70 contra la ocupación soviética. De ahí han pasado un montón de cosas, como, de hecho, los talibanes de ahora, por ejemplo, dicen que ellos son distintos a los extremistas del 94 y el 96, que son una generación distinta, que son fundamentalistas nacidos de seminarios religiosos, que prometen, digamos, cambiar las cosas, pero la verdad es que son, según datos que está la prensa internacional recabando, cerca de 85.000 combatientes entre personas que tienen un montón de armas, que tienen autos, que tienen municiones, que están muy, muy, muy bien equipados y que impulsan la ley islamista, que es ejecuciones públicas, lapidaciones, los derechos a las mujeres totalmente inexistentes, no trabajar, digamos, no salir de sus casas, no estudiar, no realizar ningún tipo de elecciones ni ningún tipo de estructura tampoco democrática. Ahora, La diferencia de las vocerías talibanas en este caso con las anteriores, ellos tratan de plantear que es algo distinto. Por ejemplo, estaba leyendo unas declaraciones que hacía Mohamed Nair, que es uno de los voceros principales de este grupo talibán, y ellos decían: queremos una transición pacífica del poder. Y The Guardian, por ejemplo, el mismo Nair decía: respetamos a las diferencias, respetamos las minorías, queremos un gobierno inclusivo, pero lo cierto es que todavía no está el nuevo Estado Islámico, solamente vemos que van llegando a las sedes de gobierno, claro, grupos talibanes.
No había una declaración de una república islámica todavía. Todavía pero probablemente no va a haber.
Y trasciende que hay muy poca información en Afganistán, pero trasciende que en las zonas donde ya han llegado los talibanes 100%, porque a la capital están llegando desde las últimas horas, digamos, a pesar de lo que sus voceros internacionales están planteando, lo cierto es que ya están prohibiendo a las mujeres, que ya les cortaron la educación, no pueden salir de sus casas, no pueden ir a trabajar, ya están como los talibanes tradicionales que todos conocemos. Por lo tanto, está el riesgo internacional y el temor internacional de que se generen grupos terroristas impresionantes y de que la población afgana termine pasándolo mal. Claro, sin embargo, Biden dijo súper clarito ahora que no va a echar pie atrás a la decisión, que no quiere llenar de americanos sus cementerios de nuevo, y que las fuerzas de Estados Unidos no van a pelear una guerra que las fuerzas afganas no están dispuestas a pelear, un poco responsabilizando al gobierno afgano, que ahora suena como gritarle, como cuando un perrito le ladra a la tormenta, digamos. No hay nadie que te pueda escuchar en ese caso, porque ya no hay gobierno.
La verdad que es una historia que en definitiva ha llevado a definir a Afganistán como el cementerio de los imperios. Claro, el imperio británico, el imperio soviético y el imperio estadounidense, o Estados Unidos como gran potencia, digamos. Todas han terminado fracasando en Afganistán. Y Afganistán, además, bueno, tiene una posición, ustedes miran el mapa, tiene una posición que es absolutamente estratégica entre Medio Oriente y Asia. Está, por un lado tiene a Irán, ¿no es cierto? Por el otro lado tiene a Pakistán y todos los stan, ¿no es cierto? Turkmenistán, Tajikistán y todos esos países. Y de ahí conecta hacia Rusia, y desde ahí hacia, también desde esa zona, hacia todos los países asiáticos, particularmente China. Y por eso que se ha visto mucha relación, y muy buena relación, entre el Talibán y sus líderes y los chinos, y también los rusos. Ha habido conversaciones, no se sabe si apoyo directamente, pero sí ha habido apertura de puertas absolutamente hacia el Talibán por parte particularmente de China. Los recibieron, los líderes chinos recibieron a los líderes del Talibán hace muy poquitito, y eso, claro, genera una situación geopolítica completamente distinta a la que se vivía hace algunos años, hace 20 años, cuando el Talibán dominaba, ¿no es cierto?, en Afganistán. Ellos alcanzaron a estar a cargo, digamos, del país durante apenas 5 años. Fue un periodo corto, pero fue un periodo que dejó una huella, total, una marca hasta física en el territorio, ¿no? Ellos comenzaron el año 94, digamos, tomándose Kandahar, y de ahí Kabul, ¿no es cierto?, el año 96, y bueno, tuvieron este periodo, esta especie de reinado durante esos 5 años, hasta que tuvieron que replegarse producto de la invasión estadounidense. Nunca dejaron de existir, estuvieron ahí en Pakistán, en Irán, en otras zonas, ¿no es cierto?, cercanas, en Uzbekistán, etcétera. Y finalmente, Estados Unidos, a esta altura uno ya reconoce y puede entender que nunca realmente estuvo en situación de dominar completamente el territorio afgano. Solamente era Kabul y sus alrededores. Pero las zonas rurales estuvieron siempre o en manos del Talibán, o en manos de la Alianza del Norte, o en manos de los señores de la guerra. Y eso en la práctica no cambió. Donald Trump había reducido la cantidad de efectivos estadounidenses desde 15.500 específicamente a 2.500.
Claro.
Que era lo que existía hasta ahora. Y llegó a un acuerdo con Afganistán para retirar las tropas estadounidenses el 1 de mayo de este año. cosa que, bueno, finalmente no se hizo en su minuto y se termina de hacer ahora. Claro, todo el mundo está apuntando a Biden en este momento, echándole la culpa a Biden.
También había un cansancio de la opinión pública en Estados Unidos.
Sin duda,
que desde el 2001 todos, incluso fueron un montón de jóvenes a alistarse, yo quiero pelear por la democracia, quiero pelear por el país, pero fue un desgaste de 20 años.
20 años, 20 años inútiles.
Claro, de compatriotas fallecidos, de gasto impresionante plata.
Un trillón de dólares, decía Joe Biden hoy día. Un trillón es un millón de millones.
Claro.
Un millón de millones de dólares, no de pesos, de dólares. O sea, es una cantidad de plata. Ellos proveyeron al ejército afgano de armas, le pagaban el sueldo, aviones, helicópteros, vehículos, todo lo que. Y claro, lo que decía Biden, bueno, finalmente ellos no estuvieron dispuestos a pelear. Como misión de reconstrucción del país, esta fue una misión completamente fracasada. Biden la pinta un poquitito más bonita diciendo, bueno, nuestra misión original era desarticular a Al-Qaeda y atrapar o matar a Bin Laden, y eso lo logramos, eso fue exitoso. Pero como reconstrucción del país y como construcción por primera vez de un sistema democrático respetuoso de los derechos humanos, la verdad es que fue un completo fracaso. Y claro, tal como tú decías, José, a Biden le toca de alguna manera timbrarle y es él el que va a quedar en la historia.
Exactamente. Oye, a propósito que tú mencionabas a Rusia y China, el mismo discurso también lo mencionó Biden. Decía, claro, lo que tú decías, que la misión de Nafganistán nunca fue construir una nación, y remarcó que a Rusia y China les encantaría que Estados Unidos continuara en Afganistán de manera indefinida, derramando su sangre y dilapidando su dinero. Y ahí agrega, no voy a repetir los errores que hemos cometido en el pasado y como quedarnos a luchar de una manera indefinida en una guerra que no es de Estados Unidos.
Una última cosita para quienes quieran indagar más en el fenómeno del islamismo o del fundamentalismo islamista, no es lo mismo la religión musulmana o la religión islámica, sino que el islamismo es una forma de fundamentalismo religioso que la verdad que se ha expresado de distintas maneras en diferentes partes del mundo. Al-Qaeda, obviamente inspirado en eso, los hermanos musulmanes en Egipto, por supuesto que el Talibán, el Estado Islámico, todos tienen finalmente ese mismo ilván. Y para quienes quieran indagar más, hay un personaje que es absolutamente clave y que es un egipcio, o fue un egipcio más bien, él fue ejecutado, ahorcado el año 1966, producto, digamos, de su activismo, pero particularmente producto de sus escritos, de su obra intelectual. Sayyid Qutb, egipcio, nació el año 1906, muerto, ahorcado el año 1966, y que en el año 48 tuvo, de alguna manera, la mala suerte, no para él, para el mundo, de irse a vivir a Estados Unidos a estudiar, y quedó absolutamente choqueado de lo que vio en Estados Unidos en términos de libertinaje en todos los aspectos, que él consideró como libertinaje la situación de la mujer, la actitud de la mujer, la forma de vida, sobre todo de las mujeres, la relación que tenía los hombres con la mujer, y eso de alguna manera formó y trastocó completamente su lectura del Corán, su lectura del Islam, y lo convierte entonces a partir de sus escritos en esta visión completamente extrema del islamismo, del Islam, y bueno, de ahí empiezan a surgir además en un contexto político, el gobierno de Nasser, ¿no es cierto? Bueno, autoritario, un contexto político en que este tipo de ideas eran además de alguna manera reivindicadas por los nacionalismos siempre presentes en todos los países, en definitiva. Un personaje bien interesante que sirve para para entender a qué es lo que se está viviendo hoy día, imagínense, ¿eh? Casi sí. 60 años después.
Hay harta información sobre él, estaba leyendo. Crítico literario, intelectual y miembro del Consejo de Orientación de la Organización de los Hermanos Musulmanes y responsable de la sección de propaganda y principal teórico del islamismo.
Vale la pena echarle una mirada a ese personaje para entenderlo, claro, en su contexto histórico. José, muchísimas gracias. ¿Eh?
Ya, pues, un abrazo, chao.
Oye, escuchemos un poquito de música, ¿no? ¿Les parece? Esta es Electric Light Orchestra con Don't Bring Me Down. Escuchamos a Electric Light Orchestra con Don't Bring Me Down. Bueno, ya estamos al teléfono con nuestra primera entrevistada de esta tarde. Vamos a conversar acerca de esta iniciativa, de la cual yo les contaba la realización de una ceremonia, un rito colectivo para recordar a las personas fallecidas en la pandemia. Estamos con la psicóloga clínica de la Universidad Católica, Paula Richard, para conversar acerca de esto. ¿Cómo estás, Paula? Muy buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes para ti, Pablo, también. Muy bien.
Cuéntanos, en primer lugar, cómo surge y de quiénes surge esta iniciativa del Día de la Condolencia y el Adiós.
Mira, esa iniciativa surge en primer lugar de un grupo de terapeutas que nos fuimos encontrando con más y más personas que estaban viviendo un duelo difícil a propósito de las condiciones en las que se vive el duelo en la mitad de una pandemia, sin los ritos necesarios, sin la posibilidad de ser acompañado por los amigos, sin la posibilidad de hacer un funeral, por los aforos reducidos. Entonces, nos fuimos dando cuenta de que esto era, bueno, más y más gente, y que en realidad había decenas de miles de familias que estaban pasando por esto. Entonces nos unimos, pedimos ayuda a comunicadores, a periodistas, y armamos este grupo para llevar a cabo esta iniciativa, al que se han ido sumando más y más personas e instituciones.
¿Por qué, desde la mirada de la psicología, es tan importante llevar adelante un duelo adecuado?
Mira, Polo, los duelos son procesos personales importantes donde uno puede elaborar una pérdida, y elaborarla bien te permite seguir adelante con la vida y poder como vivir con la ausencia de ese ser que se fue. Para elaborar bien un duelo necesitamos los ritos, necesitamos la compañía, necesitamos el paso del tiempo. Y cuando en un país pasa que hay decenas de miles de familias en duelo, necesitamos hacer un rito que nos involucre a todos. El duelo es un proceso largo, esto es un evento de un día, pero es un rito que ayuda a visibilizar ese proceso, a visibilizar ese dolor y a expresar la solidaridad con esas familias.
Ahora, obviamente es un proceso muy, muy personal, ¿no? Y en ese sentido, a muchas personas lo sentirán de una manera distinta en términos de la compañía que necesitan. ¿Por qué piensan ustedes que un rito comunitario, digamos, una ceremonia comunitaria y un gesto comunitario puede ser importante, no solo para las personas directamente afectadas, sino que también, en definitiva, para el país?
Mira, por varias cosas. Una, primero, porque nos sensibilizamos todos frente a este tema. O sea, cuando escuchamos diariamente las cifras, nos podemos como ir acostumbrando, entre comillas, a que esto, a esta sensación de que, bueno, todos los días se muere un montón de personas, y necesitamos sensibilizarnos a lo que eso significa para las personas que están en ese lugar. Entonces, queremos que, en el fondo, cuando uno se sensibiliza, se acerca. Hay mucha gente que ha vivido este duelo en mucha soledad y que sienten que sus familiares que han muerto son como invisibles, ¿ah? Quedan como enterrados bajo las cifras, por así decirlo. Entonces, queremos recuperar la humanidad. ¿Ah? Por eso queremos escuchar sus nombres, escuchar sus vínculos. Eso, de eso se trata el memorial auditivo. Y queremos sensibilizar al resto, porque al conectarnos con ese dolor podemos ser más disponibles a llamar a la persona que perdió a alguien, a acercarnos, a ofrecerle ayuda práctica, a ofrecerle compañía, para que no se sientan tan solos.
Esto se va a llevar adelante a través una ceremonia, digamos, que se va a realizar el día 5 de septiembre, pero también en este proceso de ir construyendo esta especie de memoria auditiva, ¿no es cierto? Cuéntanos un poco cómo es ese proceso. Estamos conversando, lo recuerdo, con Paula Richard, que es psicóloga clínica, y también es terapeuta familiar y de pareja.
Mira, estamos en todo este mes construyendo este memorial colectivo entre todos, que las personas entran a nuestra página web, que es www.diadelacondolenciadeladios.cl, y ahí hay una parte donde se dice sube tu memorial. Entonces las personas pueden decir el nombre de la persona que perdieron. Por ejemplo, yo digo Juan González, era mi papá, vivía en Temuco, falleció tal día. Y puedo decir algo más, muy cortito los mensajes. Entonces todos esos mensajes que se van recopilando en este gran memorial que se va armando en estas semanas, los vamos a transmitir al aire esa tarde del 5 de septiembre. Y al finalizar ese memorial, a las 21 horas, queremos invitar a todos los chilenos y chilenas a salir a la vereda y poner una vela o acercarse a la ventana de su departamento y prender su celular. Queremos que haya como una vela prendida en todo Chile, en todas las calles, en todas las poblaciones, en todas las ciudades, y que todas las personas que han perdido a alguien se asomen y sientan que sus muertos son importantes para Chile.
También se está invitando a los cuerpos y compañías de bomberos, ¿no?, para activar las sirenas y claro, eso le va a dar probablemente una impresión y una sensación muy muy potente, muy poderosa de en el caso de las iglesias también, que pueden hacerse parte, ¿no?, con esta manifestación que va a ser sin duda colectiva y probablemente y esperamos que tenga un impacto fuerte y la ayude particularmente a las personas que han sufrido pérdidas, que son muchas, son muchísimas familias, muchísimos cercanos también, y tal como tú nos explicabas, muchos de ellos no han tenido la oportunidad de ni siquiera iniciar este periodo de duelo. Le queremos agradecer muchísimo a Paula Richard, psicóloga de la Universidad Católica, también terapeuta familiar y de pareja, y una de las personas que está detrás de este Día de la Condolencia y el adiós. 5 de septiembre, no lo olviden entonces, y en la página web que es el Día de la Condolencia y el Adiós, ¿no es cierto?
www.diadelacondolenciayeladios.cl para que suban su memorial.
Perfecto. Paula, muchísimas gracias. Que estés muy bien.
Gracias a ti, Polo. Adiós.
Bueno, un par de cosas muy importantes para recordarles. Para evitar contagios, te cuidas en todos lados, pero ¿quién cuida el aire que respiras? AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos en más de 15 países. Cuidémonos con AirLife. Visita airlife.com. Sé parte del nuevo Club Paula Cocina y disfruta de clases semanales con los reconocidos chefs de Paula. Recetarios, contenidos exclusivos, newsletter, descuentos y más. Ingresa a www.paulacocina.cl y suscríbete con un 50% de descuento por preventa. Pausa y volvemos con más aire fresco. Radio Duna.
Para evitar contagios, te cuidas en la oficina, en el banco, en la calle, en el supermercado, en el metro, con tus amigos, con tu familia, en el restaurante, en el mall, en el cine, en la plaza, en la clínica, en todos lados. ¿Pero quién te cuida a ti? AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos, eliminando hasta un 99,99% de virus, hongos y bacterias, cuidando tu salud y la de tu familia en más de 15 países. Sigamos cuidándonos. AirLife, aire puro. Conoce más en airlife.com.
En posgrados de la Universidad San Sebastián, contamos con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento, como salud, ingeniería, educación y humanidades. Además de convenios con destacadas universidades europeas que permiten obtener doble titulación. Más de 13.000 egresados han preferido nuestras especialidades, magíster, diplomados y postítulos. Conoce todos nuestros programas en posgrados.uss.cl. Posgrados USS, un grado más cerca de tus metas.
Hola, Miguel.
Hola.
Vi que ayer instalaron la alarma Verisur en tu casa.
Sí, ahora que volveremos a estar más tiempo fuera, necesitamos que nuestra casa quede bien protegida.
Sí, el otro día Claudia me decía lo mismo. Queremos instalar una por esa razón.
Van a estar más tranquilos. Además, son súper rápidos. Los llamé en la mañana y en la tarde ya estaban instalando.
Perfecto, los voy a llamar. Gracias.
De nada.
Llama ahora al 605-155 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Si bien la Tierra es el planeta azul, por su gran cantidad de mares, ríos y océanos, existen millones de personas en todo el mundo que aún beben agua no potable. La contaminación puede llegar de distintas formas, pero con un mismo efecto: convertir agua limpia en un elemento no apto para el consumo. Desechos industriales, uso de pesticidas y los derrames de petróleo son solo algunas de las formas más comunes de contaminación de las aguas. Es por esto que mejorar la calidad de este recurso y disminuir su contaminación es indispensable y urgente, con la meta clara de avanzar en la calidad del agua para entregar una mejor vida a las personas. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Estás en Aire Fresco. con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna, posgrados de la Universidad San Sebastián. Cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 13.000 egresados han preferido nuestras especialidades, magíster, diplomados y postítulos. Conoce más en posgrado.uss.cl. ¿Se acuerdan de Banksy, no es cierto? Este muralista anónimo, desconocido. Hay distintas teorías de quién podría ser, ¿no es cierto? Pero la verdad es que su identidad todavía está bajo reserva, y cada cierto tiempo aparecen murales, son muy bonitos. De hecho, muchos de ellos se han convertido, el mismo también los ha convertido en cuadros, ¿no? En telas o en otro tipo de soporte. Están en algunos museos. Tiene algunos que son muy característicos, esa niña con un globo rojo, ¿no? Una especie de un manifestante encapuchado tirando unas flores, y así varios que son muy típicos. Ya tenía un trabajo también muy importante en los territorios palestinos, particularmente en la Franja de Gaza. Bueno, apareció hace muy poquito, a principios de mes, en una pared del club de yates, un club de yates de un lugar que se llama Gorleston-on-Sea, en Norfolk, en Inglaterra. Este mural, ¿no es cierto?, mostraba a dos niños en un bote inflable que estaban como saltando, como elevándose. Bueno, el punto es que no muy lejos de ahí, una niña, Ava May Littleboy, de 3 años, el año 2018, jugando en un trampolín inflable, saltó, se cayó, se pegó en su cabeza y finalmente terminó muriendo. Esto debido justamente a la caída desde el trampolín. Cuando aparece el mural, obviamente que fue imposible no relacionarlo con lo que le había ocurrido hace 3 años a Ava May. Por lo tanto, el consejo local decidió simplemente borrar el mural. Borrar un mural de Banksy, la verdad es que en cualquier parte del mundo que suceda siempre va a levantar polémica. Pero acá, por las connotaciones que tenía, era absolutamente comprensible. Dice el municipio de Great Yarmouth, que es donde está ubicada esta obra, dice que lo hicieron por el respeto a la gente y los sentimientos locales. Un portavoz del consejo dice que agradecemos a Banksy por todas las maravillosas obras de arte y apreciamos plenamente que estas circunstancias no hubieran sido conocidas por el artista. Se entiende en ese sentido. Y dice que, claro, ellos probablemente, de hecho lo dice el padre de esta pequeña, Nathan Rowe, dice que ella probablemente tenía las mejores, o sea, él, Banksy, tenía probablemente las mejores intenciones. Dice él que, siendo el padre de Ava May, aprecio lo que el ayuntamiento ha hecho al quitar el arte de la pared del bote inflable que se lleva el viento. Dice que solo podía imaginar que la inquietante imagen fue pintada sin saberlo por el misterioso artista, quien se ha atribuido además la responsabilidad de una serie de alrededor de unas 10 obras que han aparecido justamente allá en la costa de Norfolk y también de Suffolk durante este mes. Bueno, ya estamos al teléfono con nuestro segundo entrevistado de esta tarde. Él es un destacadísimo chef chileno, muy querido, muy conocido también, querido por su cocina y también querido como personalidad pública, que ha participado en distintos programas de televisión, entre ellos MasterChef, y tiene su propio programa en la actualidad en el canal TNT Sports, Sabor a Gol. Estamos con Tomás Olivera al teléfono. ¿Cómo estás, Tomás? Qué gusto saludarte.
Hola, Polo, ¿cómo estás? El gusto es mío, tanto tiempo.
Sí, pues.
¿Cómo va la vida?
Acá todo bien. Nosotros sí, la verdad que, tal como tú, no hemos parado durante esta pandemia, pero tu restaurante sí que paró. Y ahora estás con muy buenas noticias, el restaurante Olivera Pastas allá en el Monticello, ¿no?
Exactamente, claro.
Ups, estamos ahí con un problemilla en la comunicación. A ver si tratamos de retomar la conversación con Tomás Olivera. Les cuento que él ha estado, la verdad, que durante todo este tiempo con harta pega, harta actividad, La verdad que fue cocinero, productor, el discípulo del chef, además de Masterchef, además del programa Sabor a Gol. Claro, el tema es que con el estallido social, las restricciones en los horarios, las restricciones para la utilización de los restaurantes, debió simplemente cerrar. Pero, claro, después intentó abrir, pero a partir ya, la verdad que de marzo del año 2020, esto después de eso, el primero, después ahora con la pandemia, tuvieron que quedar en stand-by este restaurante de comida casera italiana, ubicado en el Boulevard del Casino Monticello. Vamos a tomar, retomar el contacto con, no lo tenemos todavía a Tomás, vamos a retomarlo en algunos segundos más. Una noticia que sorprende tiene que ver con Bob Dylan. Bob Dylan está siendo acusado de haber abusado de una niña de 12 años el año 1965. Se ha presentado por parte de una mujer de la cual se conocen solo las iniciales, JC. Se ha presentado esta demanda por parte de esta mujer que ahora tiene 68 años y vive en Greenwich, en Connecticut, en Estados Unidos. Y dice que Dylan, que entonces, el año 65, tenía alrededor de 23 años de edad, dice que se aprovechó de su condición de músico, músico famoso, por supuesto, de su estatus, para engañar a esta joven, entonces una niña apenas de 12 años, ganarse su confianza, obtener control de ella para llevar adelante sus planes sexuales, digamos, de abuso y de aprovechamiento. De acuerdo con esta acusación, ellos se habían conocido en circunstancias de las cuales no se dan los detalles, pero que en su momento él de alguna manera la mantuvo, no contra su voluntad, pero sí, bueno, se estaba hablando de una niña de 12 años, pero la mantuvo en distintos lugares durante 6 semanas, entre ellos el famoso Hotel Chelsea en Manhattan, donde habría justamente acusado de ella. Y bueno, estos hechos, de acuerdo con lo que ella dice, le han producido, le produjeron su minuto de humillación, le han generado depresión, ansiedad, hasta el día de hoy, impidiéndole por estas circunstancias llevar adelante una vida completamente normal. Esta acusación se produce en el último día, se hizo el último día, el día sábado, en Nueva York, aprovechando justamente ese último día en que estaba vigente una ventana para retomar casos antiguos o para tomar casos antiguos de abuso de niños, por parte de niños, que hayan sido justamente víctimas de este tipo de abusos. Así que ella presentó entonces esta demanda justamente el último día. Por parte de Bob Dylan, ha hablado simplemente un vocero y ha dicho que esta acusación, que tiene 56 años de edad, dice, es completamente falsa y va a ser defendido, y se va a defender, digamos, esta postura con vigor. Vamos a ver qué resulta de esta acusación entonces en contra de uno de los máximos músicos de la historia de la música estadounidense y también mundial, Premio Nobel de Literatura, entre muchas otras cosas. ¿Le parece que escuchemos un poquito de música? ¿Alcanzamos o no? ¿Sí? Muy bien. Esto es... Ahí está, George Baker Selection, Little Green Bag. My way. Hot side.
every little green back. Got to find just a kind of losing my mind. Out of sight in the night, out of sight in the day. Looking back on a track, gonna do it my way. Looking back on a track for a little, little green back. Got to find just a kind of losing my mind.
Escuchamos a George Baker Selection con Little Green Bag. Les vamos a tener que ofrecer nuestras disculpas. Desgraciadamente estamos ahí con un problema de comunicación. No comunicación entre las personas, sino que entre los teléfonos. Algo más, no sé qué puede haber pasado. Difícil saberlo, pero estamos ahí tratando de conectarnos con Tomás Olivera, así que lo vamos a dejar para otra oportunidad, ya estamos de acuerdo, así que en los próximos días tendremos a este destacadísimo chef chileno conversando aquí en Aire Fresco. Pero hay otros temas de los cuales podemos, por supuesto, conversar. Este me sorprendió. Apareció en The Art Newspaper, que es una revista de arte, y tiene que ver con lo siguiente. Después de la queja de algunos museos como Louvre y también la Galería Uffizi, estará bien dicho, voy a preguntar a Francesca si está bien dicho Uffizi, pero bueno, acerca del uso indebido de sus obras maestras, de algunas de sus obras maestras, un sitio web de videos para adultos que se llama Pornhub, no sé si lo conocen, dice que ha eliminado algunas de sus visitas guiadas en la línea de lo que se llama Classic Nudes, los desnudos clásicos de su sitio web. Dentro del sitio web, que tiene videos para adultos, un sitio porno, digamos, tal cual, tenía, entre otras cosas, bueno, este recorrido por imágenes clásicas del el arte universal. Dice que las exploraciones eróticas de colecciones de museos internacionales publicadas el mes pasado incluyeron reproducciones de obras famosas, que todas estas instituciones dicen que las utilizaron sin permiso. Y claro, algunos videos porno inspirados también en algunos clásicos. No voy a describir los cuadros, pero si quieren, búsquenlo. No son cuadros, son pinturas clásicas, algunas sí, de alto contenido sexual, como por ejemplo, no sé si sexual, es la reproducción de partes del cuerpo, en un caso de una manera bastante directa, como es el cuadro El origen del mundo de Gustave Courbet. Otro, por ejemplo, un desnudo masculino de Edgar Degas, también la Odalisca Morena de François Boucher. Dice que a partir de la publicación de este artículo acerca de lo que estaba incluyendo Pornhub dentro de su sitio, bueno, finalmente se han eliminado estas visitas guiadas en el sitio a la Galería de los Uffizi en Florencia, el Prado de Madrid y el Museo del Louvre en París. Mientras que hay obras del Museo d'Orsay, que es el museo donde hay una colección, una de las mejores colecciones de obras de los impresionistas también en París, o la Galería Nacional de Londres, y el Museo Metropolitano de Nueva York. Bueno, esos permanecen, a los cuadros que están, o los cuadros o esculturas, ¿no es cierto? Dice que el oponente más ruidoso de esta serie fue la Galería de los Uffizi, o de los Oficios, eso significa Uffizi. Dice que el uso de sus pinturas por parte de Pornhub era totalmente ilegal y se había realizado sin ningún permiso. Por lo tanto, ellos rápidamente redactaron lo que se llama una orden de cese y desistimiento, exigiendo que todo este material fuera retirado de inmediato. Algunas otras instituciones más relajadas, como por ejemplo la National Gallery, dijo que no iban a tomar ninguna acción, aunque directa, ninguna acción que directa o indirectamente genere conciencia sobre este proyecto. Claro, darle más vuelo probablemente va a significar que algunas personas utilicen esas imágenes. Bueno, cada uno utilizará las imágenes. Cada uno finalmente se las arregla como puede. No estoy defendiendo ni promoviendo el porno con esto, no es mi intención. Tampoco soy un aficionado a eso, no encuentro mucho brillo, para serle bien franco, pero bueno, hay gente que sí, pues, hay gente que, bueno, ¿por qué no nos vamos a respetar? En la medida en que se respete, por supuesto, a las personas y los derechos de las personas, la dignidad de las personas. Pero sí, hay obviamente profesionales del tema que, bueno, tendrán también sus seguidores y su público tendrá también sus razones para hacerlo. Dice un portavoz del MET, del Museo Metropolitano de Nueva York, que dice: el programa de acceso abierto del museo proporciona acceso público a cientos de miles de imágenes de obras de nuestra colección y por lo general no buscamos regular la amplia gama de usos de estas imágenes. Dice que Pornhub lo que tiene también es un recorrido en línea de obras individuales de museos de todo el mundo que representan, dice, una mayor variedad de culturas, temas y puntos de vista que no están ampliamente representados en el arte occidental. Hay distintas, por ejemplo, distintas instituciones, que no son citadas, pero sí hay, incluye algunas obras que están en, no sé, museos en Alemania, en Potsdam, en Oslo, otros que están en Madrid también, la Fundación Casa de Alba, por ejemplo, en Madrid, en Dayton, el Dayton Art Institute, también hay otros otras obras que están, por ejemplo, en el Museo Nacional de Bellas Artes de Río de Janeiro, también el Museo de Arte de Sao Paulo, etcétera. Así que en términos de material para convertirlo en pornografía, la verdad es que no se quedan. No creo que haya sido la intención ni de los artistas ni del contexto del momento en el que fueron hechas esas obras, pero bueno, como les decía, cada uno se las arregla como puede. Oye, una última cosita tiene que ver con, alcanzamos, ¿no? Me parece que estamos, ¿sí? Ya. Es que esta es una historia un poquito más larga, pero dice que una persona no pagó el arriendo durante un año y después destrozó el piso con latas de cerveza y comida podrida. Y finalmente se fue del departamento y dijo que dejó un papelito que decía que sorry por el desorden. Este es un departamento muy chiquitito en Andover, en Hampshire, en Inglaterra. Dice que en el lugar, quedó pero asqueroso, nunca se había, dice, tirado la cadena. Había un mar de latas de cerveza que cubrían todas las superficies disponibles. Kebabs a medio comer, pedazos de pan mohoso que apestaban en la cocina, ¿no? El desastre, que hay gente que deja los departamentos, después que los han arrendado, los deja en bastante malas condiciones, pero este tipo se pasó. Dice que tuvieron que contratar a un experto, que tuvo la tarea de limpiar toda esta basura dejada por el inquilino. Tuvo que usar 10 botellas de cloro para que las cosas volvieran a la normalidad. Finalmente, bueno, el ocupante abandonó el departamento después de un año sin haber siquiera pagado el alquiler. Dice que esta persona que hizo la limpieza tiene un estómago bastante fuerte porque, claro, trabaja en estos temas y trabaja con desechos, etcétera. Pero dice que nunca le había pasado haber tenido tantas ganas de vomitar durante las 30 horas que le llevó la limpieza de este lugar. Uno de los lugares, dice, más asquerosos que yo haya visto. Tan pronto como entré en la puerta vi que había lata de cerveza por todas partes. El olor era terrible. Nunca usó la papelera de la cocina, nunca tiró la cadena. Había bolsas de basura llenas de colillas, no se podía ver el piso por la cantidad de basura. Dice que sacó en total 8.000 latas de cerveza. Un problema grave tenía el ocupante de ese departamento allá en Inglaterra. Bueno, ya nos vamos. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo. Hoy presentamos El Infierno en Londres. Luego Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río. A las 8, Terapia Chilense con Héctor Soto, Arturo Fonten y Andrés Benítez. Y a las 20:30, hora sintonía crónica discografía con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Hoy Annie Lennox con Diva. Y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Que estén bien, chao.